Bienvenidos al podcast número 12 de Vivir de Rentas. En el capítulo de hoy tenemos a Juan Ferrer, que es CEO de Hippo. Hippo es un broker financiero, así que os podéis imaginar de qué va a tratar la entrevista. Constantemente me hacéis preguntas sobre financiación, así que hoy he tenido la oportunidad de trasladarle todas y cada una de esas preguntas a Juan. Estoy seguro que la entrevista te parecerá muy interesante. Antes de darte paso con ella, déjame comentarte un par de temas muy rápidos. El primero es que estas entrevistas las estoy subiendo también en versión vídeo al canal de YouTube Vivir de Rentas TV. Por otro lado, os recuerdo que tenéis disponible el canal de Telegram Vivir de Rentas Todo Junto, donde esta semana os he seguido explicando cómo evolucionan mis inversiones inmobiliarias de este 2021. Y además, os he compartido mi opinión acerca de si es mejor modelo el comprar, reformar y alquilar o el comprar, reformar y vender. Espero que os guste este formato de contenido. A mí me parece mucho más fresco y directo y me permite tener contacto directo con todos vosotros. Y ya por último, habréis detectado que en las entrevistas en algún momentito falla la conexión y se pierden algunas palabras. Para solucionarlo, a partir de la próxima entrevista hemos contratado un servicio que nos permite grabar en la nube y tener un resultado con calidad tanto de audio y vídeo de alta calidad. Así que sin más, os dejo con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Juan Ferrer, que es el CEO de Hippo. Hippo es, tal y como ellos lo definen, un marketplace hipotecario que te permite encontrar y solicitar la mejor hipoteca totalmente adaptada a tus necesidades y preferencias. Como siempre os digo, cuando traigo alguna empresa, no se trata de ninguna entrevista pagada. En este caso es a iniciativa mía. Y hace tiempo, como sabéis, pues que estamos entrevistando a empresas relacionadas pues, con el sector inmobiliario. Y yo creo que hacía falta pues, entrevistar a un broker financiero, porque además muchos de vosotros pues, me hacéis llegar muchas preguntas relacionadas con este tema, ¿no? Yo creo que Juan nos podrá dar mucha luz en este tema. Así que, bueno, sin darle más vueltas, Juan, sé bienvenido y espero que estés muy a gusto durante toda la entrevista.
Muchas gracias por recibirme, Germán, a vuestro podcast.
Genial. Oye, empecemos por el principio. Para los que no sepan a qué os dedicáis, ¿qué es un intermediario financiero o un broker?
Un intermediario financiero es una figura que se ocupa de presentarte a diferentes entidades que prestan, ¿no? Que dan financiación. Al final lo que hacemos es ponernos en contacto con diferentes bancos para conseguir la mejor oferta del mercado. Es para que lo entiendas una subasta de tu perfil. De modo que, al ser un producto muy cíclico, las hipotecas muy cambiantes por políticas de bancos o por políticas de ventas que tiene cada entidad, pues es un producto que oscila mucho y cambia mucho los tipos de interés. Entonces, lo que hacemos es optimizar mucho, conseguir de forma optimizada el mejor tipo de interés, porque al final lo que hacemos es atacar, como te decía, varios. Nosotros, por ejemplo, tenemos colaboración con 15 entidades. Entonces, bueno, el sentido común es que si atacas a 15 de las 15, siempre vas a poder encontrar las dos o tres mejores, ¿no?
Perfecto, Juan, sí, tiene mucho sentido. Y no sé si nos puedes contar un poco la historia que hay detrás de la creación de Hippo y qué servicios ofrecéis.
Bien, es una historia un poco peculiar y diferente a lo que son las startups habituales en las que un CEO o un fundador tiene un sueño y lo persigue, ¿no? Nosotros, Hippo, la lanzó Housers, que es la plataforma de crowdfunding inmobiliario, que seguramente que te suena. A los oyentes seguramente les sonará también. Y por distintos motivos ya estaba trabajando como director de desarrollo de negocio allí. Lanzaron la empresa y, como digo, por distintos motivos pues no quisieron continuar, les hice una oferta a Houses, a título personal, de comprarle sus participaciones y la compré. Entonces, bueno, la idea nació de Houses, yo la ayudé a desarrollar, pero no fue una idea típica del fundador en el que ve una necesidad clara. La necesidad es evidente, sobre todo porque vino de una competición en la que fue Houses y ganó una empresa que se llama Habito, que está ahora en Inglaterra, que está revolucionando el mundo de las hipotecas allí con un market share enorme. Y entonces, bueno, te das cuenta analizando en España que no existía esa figura del broker hipotecario digital, el brokeraje intermediario digital, porque el brokeraje sí que ha existido. Lo que pasa es que en España siempre ha tenido una figura más tradicional, más enfocada al perfil subprime. En España, por diferentes motivos, el brokeraje estaba enfocado a ese perfil que le costaba, pues que no tenía el suficiente loan to value, no tenía la suficiente capacidad de pago, y hacían operaciones para ayudarles a sacarlas, operaciones complicadas que les ayudaban a sacar. Pero este modelo de ayudar a gente que sí que entra dentro del canuto, vamos a llamarlo paquete habitual de las entidades, que no cobra al cliente final y que cobra a la entidad bancaria, no existía, ¿no? Y viendo esa necesidad, pues lógicamente nos lanzamos, ¿no? Me lancé a comprarla.
Perfecto, Juan. Oye, y esto que estás comentando ahora me parece muy interesante, porque ya no solo os focalizáis en aquellas operaciones complejas, que yo realmente pensaba que quizá yo también tengo mentalidad de anterior, ¿no? De que al final un broker lo que hacía era esto, ¿no? Encontrar aquellas operaciones que eran complicadas, pues encontrarles una solución. Con lo cual, pues esto abre muchas vías a seguramente muchos oyentes que nos estén escuchando, ¿no? Que quizá de inicio descartaban el broker. Entonces, total. Realmente, ¿un intermediario o un broker hipotecario puede encontrarnos una hipoteca mejor de la que podríamos encontrar por nuestra cuenta?
Absolutamente. O sea, vamos a ver, podría ser que no. Como decía, los tipos de interés son muy cíclicos, los bancos cambian mucho de política de comerciales, necesitan cumplir cuotas y ellos mismos ni siquiera saben lo que está haciendo el otro banco. Entonces, podría ser que puedas recorrerte 15 entidades y tú mismo hacerlo. O sea, existe esa posibilidad. Es cierto que nosotros, aparte de atacar a las 15 entidades, tenemos acuerdos específicos por una cuestión de volumen. Al final tenemos wrappers dentro de las entidades bancarias y por una cuestión de volumen podemos conseguir mejores ofertas, ¿no? No es lo mismo ir con la fuerza de negociación que tenemos nosotros, que firmamos cientos de hipotecas al mes, que una persona que firma una, lógicamente. Pero podría ser el caso que si tienes un muy, muy buen perfil y te machacas los 15 de entidades, pues consigas un tipo de interés muy bueno, ¿no? Pero bueno, el valor añadido de verdad de un intermediario de este tipo, como decía, en otros países está totalmente evolucionado y no está tan incipiente como en España, no es solo que te saca operaciones complejas, que eso es una parte muy pequeña de lo que hacemos nosotros, diría yo que es un 20%. Nosotros donde somos más fuertes son operaciones menos complejas, ¿vale? Sino también al final en la facilidad de conectar a todas esas entidades. Al final, el trabajo que tú tienes que hacer para ir de banco en banco y conseguir esas ofertas, lo hacemos nosotros a través de conexiones que tenemos con diferentes entidades, ¿no? Entonces, recibimos la oferta de forma automática. Luego, aparte, un asesor especializado con título, que seguramente que lo conoces, se sacó hace en el mayo de 2019 una nueva ley hipotecaria que obligaba a que existiera una figura de asesoramiento hipotecario, ¿no? Intermediario hipotecario, en el que tenemos que tener títulos, título profundo, y estamos regulados por el Banco de España. Pues bueno, gente que al fin y al cabo hace, como con lo que decía, insisto en ese punto, cientos de hipotecas y conocen los tejemanejes, los puntos, cómo puede apretar, y al final tu perfil se convierte como una especie de subasta, lo he dicho al principio de la conversación. Entonces, bueno, te dan esas ofertas principales, el asesor conoce dónde puede apretar, te aconseja también diferencias, que hablaremos de eso también, es muy interesante, dependiendo de tu perfil o lo que quieras, si es mejor hipoteca variable o hipoteca fija, ¿no? Luego, al final, la decisión siempre es del cliente final, lógicamente, ¿no? Pero ese apoyo, digamos, de una persona que sabe lo que hace, derivado de decenas y decenas de operaciones a lo largo del mes, pues tiene un valor añadido también, ¿no? Grande.
Muy bien. ¿Y en qué casos recomendarías obtener financiación mediante un intermediario?
Bueno, yo recomendaría en un intermediario como el nuestro, en todos, porque no pierdes nada, es una operación, es una. A todos nos cuesta registrarnos, ¿no? Y meternos en una página web, pero es una decisión tan importante y tiene tanto impacto. Mira, por ejemplo, estamos hablando de una diferencia de unos 30.000 a 40.000 euros entre una hipoteca buena o una hipoteca mala. Porque las hipotecas no solo es el tipo de interés, las hipotecas también son las vinculaciones que tienen detrás y las primas que tienen, el coste de primas que tienen detrás, ¿no? Y eso nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis exhaustivo matemático de cuál es la mejor oferta, que luego puedes vincularte a lo mejor que es una poco peor oferta, pero por la marca del banco o por lo que te ofrece el banco detrás, ¿no? La digitalización que tiene, la rapidez que trabaja, ¿no? La rapidez es muy importante en este tipo de negocio. Y bueno, ¿cuál era la pregunta otra vez?
Sí, ¿en qué casos
Ah, ¿en qué caso? Sí, perdona.
recomendaríais, ¿no? Pero que
Sí,
decías
sí.
entonces, pero a
En
ver,
todos.
antes de
Más
hacerte la pregunta, sí, perdón, dime.
incluso en casos en los que tú puedes conseguir la hipoteca por tu propio pie. O sea, nosotros no somos muy fuertes en operaciones de reunificación de deuda o que tienes un loan to value muy alto o que tienes un endeudamiento muy alto. Porque ese tipo de operaciones, para ser realistas y hablando a calzón quitado, se hacen un poco con algunas formas que nosotros no hacemos, ¿no? Porque al final nosotros somos un negocio de volumen. No podemos tratar de la misma forma una operación que requiere, pues, escriturar, bueno, pues, hacer operaciones que requieren muchísimo trabajo detrás, ¿no? Que son esas operaciones que necesitan ese loan-to-value muy alto, ¿no? Que también las hacemos. Y por cierto, cobramos, ¿no? Porque tenemos una línea específica para operaciones complejas dentro de la casa. Pero recomendaría a la gente que tiene loan to value bueno, ratio de esfuerzo bueno, inversores como por ejemplo los oyentes, ¿no? Inversores que hacen varias inversiones a lo largo del año, lo recomendaría mucho.
Muy bien, interesante. Y si yo, algún oyente, se está planteando pues trabajar con vosotros, ¿nos puedes explicar cómo serían los pasos desde que decidimos trabajar hasta el día de la firma?
Bueno, los pasos son digitales, o sea, te metes en la página web que es HIPOO, o sea, HIPOO, es una PI2OS.com, HIPOO.com, y respondes a los datos, registras y respondes a un wizard, es un chat, es un formulario. El mismo formulario ya es un propio algoritmo que tenemos de credit scoring que te va a decir directamente qué ofertas vas a tener adaptadas a tu perfil y si, lógicamente, primero si cualificas o no. Esa es una de las diferencias también claves nuestro modelo con otros proveedores de intermediación hipotecaria, ¿no? Nosotros hemos invertido mucho dinero en la tecnología y hemos puesto un algoritmo que es capaz de darte tipos personalizados a ti. Es decir, no es lo mismo una persona, y esto lo vas a entender muy, muy fácil, y los oyentes también, no es lo mismo una persona que gana 3.000 euros que una persona que gana 1.000. Para un banco no la va a tratar igual, si estás en el mundo financiero lo sabes. Es cierto que algunos bancos trabajan de forma más mainstream, pero la mayoría de bancos sí que los tratan de forma diferente. Y tampoco es lo mismo una persona que compra una vivienda en el centro de Madrid, dentro de la M30, a una persona que compra una vivienda en un pueblo de 2.000 habitantes, ¿no? Los tipos que van a darte son diferentes. Y eso nosotros lo hemos categorizado y lo hemos codificado, decodificado, mejor dicho, y está puesto en el sistema para que veas directamente las ofertas que tienes. Una vez que respondes y ves las ofertas, en el mismo sistema puedes subir la documentación, el DNI, RPFT, sus últimas nóminas, y aplicar al banco directamente. Es decir, que desde la propia plataforma te permite aplicar a tantas entidades como aparezcan para tu perfil. Y si es un perfil de los que estábamos hablando, que no debería tener problemas a la hora de financiación, de conseguir la hipoteca, podrías aplicar pues hasta 15, ¿no? Directamente lo que ocurre con muchos usuarios es que ven la oferta de algunas entidades y no aplican. Aplican a lo mejor a tres o cuatro porque se dan cuenta de cuáles son las que no les interesan, ¿no? Incluso hay gente que se mete, lo ve y se va al banco, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno. Nosotros no lo da, tenemos ese servicio, no cuesta nada. Y como decía, es gratuito para el cliente final. Es una forma muy rápida de conseguir y de tener una idea muy clara del tipo de interés que vas a tener desde el principio, ¿no? Y otra cosa importante. Las vinculaciones, lo hablábamos al principio, tienen un peso grande dentro de la hipoteca. Nosotros también hemos decodificado esa parte, es decir, dentro de la propia plataforma puedes seleccionar el tipo de vinculaciones que quieras. Y en cuanto seleccionas o deseleccionas una vinculación a otra, ves inmediatamente el impacto que tiene en el TIN y en tu cuota mensual. Eso no lo hace nadie, nadie en España, somos los únicos.
Muy bien, sí, sí. Importante esta parte de vinculaciones para los que somos inversores, porque a veces, aunque queramos, no podemos cumplirlas, ¿no? Porque si tienes hipotecas en varias entidades, pues hay que ver cómo gestionar eso. Y luego, entonces, entiendo, se mandaría la documentación a la entidad financiera, que lo validaría, vería que está todo correcto, o pediría más documentación si hace falta. Vamos eso a suponer es. Que ya nos lo aprueban y... ¿cómo ocurre? O sea, ¿la firma se gestionaría directamente ya con la entidad financiera o os encargáis vosotros?
No, la firma es con la entidad financiera. Nosotros, nuestro valor añadido es hasta el momento de la decisión del banco. Luego es verdad que te acompañamos, vamos a agendar la transacción también, damos soporte durante todas las fases, ¿no? Pero el valor real fuerte es hasta el momento de la selección, ¿no? Porque luego a partir de ahí no nos metemos en sistemas de gestoría, por ejemplo, de momento. Es una fase que queremos avanzar más en el futuro, ¿no? Pero hemos decidido, oye, ¿cuál es la necesidad del mercado español? Y la necesidad es en el punto hasta que decides qué hipoteca es, ¿no? Una vez que decides qué hipoteca es, los sistemas de cada banco son distintos. Un banco te va a pedir unas cosas, otros. Y ya lo gestionan ellos. Nosotros por detrás, lógicamente, apoyamos, empujamos y damos soporte, pero no es un elemento digital integrado en la experiencia de usuario de la plataforma.
Muy bien. Oye, ¿y cuánto cuestan los servicios? Porque imagino que muchos de los oyentes estaban planteando qué cuesta esto, ¿no?
Nada, es gratis. Nosotros tenemos acuerdos de colaboración con todas las entidades con las que trabajamos y si somos muy transparentes con el precio, cobramos un 0,50 a las entidades bancarias y que no repercute en el TAE del cliente, ¿vale? Al final, los bancos les cuesta también dinero captar clientes. Entonces, para ellos es un canal de captación. El coste que ellos pagan para captar un cliente por sus propios verticales no lo derivan a nosotros. Seguramente incluso que les cueste más, ¿eh? Nosotros cobramos un 0,50 de cada operación y es cierto que algunas operaciones, que lo decía al principio, dependiendo de cada cliente, si un cliente me viene con reunificación de deudas o que necesita un 100% de loan to value y necesita una operación muy específica fuera del canuto habitual que hablábamos, pues ahí sí que cobramos, ¿no? Y cobramos también un 0,50 hasta un 1, dependiendo de la operación, del importe del préstamo de la hipoteca. Pero lo normal es el 90% de nuestros clientes no, o más incluso, no cobramos nada.
Vale, y se me ocurre la pregunta de si vosotros también trabajáis con empresas, porque mi duda es si nos dedicamos a este tipo de inversión como hacemos nosotros mediante una empresa, el problema puede ser en el momento de que solicitemos financiación, porque mi miedo es que vamos a tener peores condiciones, seguramente menor porcentaje de financiación. No sé si nos puedes confirmar que esto sería así.
No, lamentablemente no trabajamos con empresas y el motivo es porque la ley hipotecaria que te comentaba al principio hizo una distinción muy clara entre personas físicas y personas jurídicas. Para ser persona jurídica tienes que estar registrado en el organismo ACOSAN, que creo que es el organismo de consumo, no sé qué, distinto al Banco de España. Entonces, digamos que los intermediarios tenemos que elegir entre la figura de, oye, damos préstamos a personas físicas o damos préstamos a personas jurídicas. Y nosotros decidimos, el core de la empresa es ir a personas físicas. O sea, no podríamos ayudar en préstamos a empresas.
Vale, perfecto. Pues me quedo con la duda de... Deduzco que sí, ¿eh? que el porcentaje sería menor y las condiciones...
El porcentaje sí, no. No, perdona. Sí, el porcentaje es menor, lógicamente.
Estamos lo confirmas.
De un 50-60% de loan to value.
Vale, vale. Perfecto.
Tengo que confirmar.
Vale, vale, genial. Oye, la siguiente pregunta sería si tenemos un activo sin hipoteca, ¿vale? No sé si esto lo podríamos utilizar para obtener liquidez y en ese caso, ¿qué condiciones? O sea, me refiero de no hipotecar la vivienda que vamos a comprar, sino utilizar
otra vivienda. Sí, que necesita liquidez para a lo mejor hacer una inversión, quieres decir, ¿no?
O hacer una reforma o comprar otra vivienda, pero vamos a suponer que compramos una vivienda de 50.000, tengo una finca que vale 200.000 y digo, oye, voy a hipotecar esa y financio el 100% de la nueva, ¿no?
Las fincas es un poco peculiar y es un poco más complejo, ¿vale? Pero un activo inmobiliario, una casa, un apartamento, un chalet, sí se puede. No todos los bancos, es cierto que no todos los bancos están de acuerdo con este tipo de, refinanciación o financiación de vuelta de que tiene que estar libre de cargas, lógicamente, pero se puede hacer perfectamente, ¿vale? Estamos hablando que te darían un loan to value un 60 a un 70% del valor de tasación de la vivienda, ¿no? O sea, muchos clientes vienen en ese tipo de casuística, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que fincas rústicas, fincas que no están con un activo, es más complejo, ¿eh? Se puede hacer en ese tipo de, pero habría que ir a eso que te decía, un poco fuera del canuto habitual, ¿vale? De la operativa habitual de las entidades.
Muy bien, pues queda claro. Oye, y en cuanto a condiciones, no sé si te puedes mojar un poquito, pensando también que somos inversores, ¿recomendarías en el momento actual con los tipos en mínimos como están, tipo fijo o tipo variable?
Bueno, es la pregunta del millón, Germán. Siempre nos lo preguntan. La verdad es que depende. Me gustaría tener un tema más claro. Mira, nosotros en cuanto a tipos estamos dando, por ejemplo, la semana pasada vimos 0,65 tipo fijo a 30 años. O sea, los tipos están en mínimos históricos, ¿vale? Pero es verdad que el Euribor no termina de subir. Siempre estamos escuchando subir, pero las políticas monetarias expansivas no han terminado de continuar y ha hecho que sigan el Euribor abajo. Y yo tengo perspectivas, sobre todo después de esta crisis, que va a seguir estando abajo, ¿no? Entonces, depende por qué. Porque depende de tu forma de ser. Si eres una persona que tienes claro que quieres saber lo que vas a tener que pagar y olvidarte, pues fija, a lo mejor, ¿no? Depende del horizonte temporal que quieras, porque si eres una inversión de un flip and, ¿cómo se llama en inglés?
Fix and flip,
Fix and flip o cualquier una operación de este tipo que es rápida, pues lógicamente variable, ¿no? Si es una operación de mucho calado, mucho precio la vivienda, también a lo mejor tiene sentido variable, ¿no? Porque la cuota va a cambiar mucho, pero claro, si es una hipoteca de 120.000 euros, o de 150.000, que es la media en España, nosotros nuestra media es mayor, ¿no? Pues oye, a lo mejor por estar un poco en ese easy of mind, en esa tranquilidad mental, te cambia la hipoteca de fija variable 10 euros o 5 euros al mes. O sea, estamos hablando que no es mucho cambio, ¿no? Pero claro, si vas a una hipoteca de 1 millón es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, no. Una de las cosas que hacemos es entender al cliente que entra por la plataforma y entender sus necesidades y les damos nuestra opinión. Al final, insisto, es una decisión absolutamente personal. Hay mucha gente que tiene claro que es variable, otros que tienen claro que es fijo, pero la verdad es que no hay una respuesta clara y nadie tiene razón, porque dependerá cómo evolucionará. Yo he visto el Euribor, recuerdo cuando estaba en 3, y bueno, pues no tiene previsiones de que tenga el 3, pero compras una casa y a los 10, 15 años, que ya tenemos experiencia de que puede pasar cualquier cosa en el mundo con esto de la pandemia, con cualquier cosa, pues a lo mejor se pone al 3 y eso es un cambio brutal, ¿no? De Euribor con el 3 a lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es tomar la decisión contigo, que estés contento, que estés a gusto con tu decisión, que te expliquen bien los pros y los contras de una y otra y cada cliente tome su decisión, ¿no? Lo bueno es que es difícil equivocarse porque los tipos de interés estamos tan, tan, tan bajos. Mira el ejemplo que te he dicho, que es una hipoteca muy peculiar, ese 0,65 de tipo fijo, ¿no? Porque es un perfil muy alto, pero bueno, para un perfil normal se puede estar hablando en torno al 1, 1,20 a tipo fijo. Y eso es, cualquiera que nos esté oyendo que se acuerde un poco de los tipos de interés, el tipo fijo eso nunca está a ese nivel. O sea, es mínimos historiquísimos.
Muy bien. Oye, y no sé si la siguiente pregunta, entiendo que será en línea con esto del tipo fijo variable, es si nos puedes decir a cuántos años recomendarías hacer las hipotecas.
Es lo mismo que te he dicho antes. O sea, la realidad es que la hipoteca media no supera los 16 años, porque hay mucha gente que hipoteca para invertir y hay mucha gente que compra para 30 años y, no, y luego se va, ¿no? Sí, lógicamente también depende de tu liquidez y de lo que quieras mover el dinero, ¿no? Los fondos de reservas que tengas, ¿no? Si tienes fondos de reservas suficientes, pues a lo mejor tiene sentido ir a menos años, ¿no? En vez de tener el dinero ahí parado. Si tienes menos y estás un poco más ajustado y quieres alargar incluso el número de operaciones, pues a lo mejor tiene sentido ir a más años, ¿no? Luego dependerá también de tu estilo de vida. Es que me encantaría decirte algo claro y directo, pero es que de verdad que depende, porque te pongo un ejemplo. Una familia que para ellos una cuota de 600 euros no es mucho, pues a lo mejor dice, pues venga, vamos a subirlo a 700, pero a lo mejor para otra familia sí que lo es mucho y dicen, pues no, yo prefiero bajarlo a 500, prefiero que se alargue 30 años, ¿no? Lógicamente, y esto es así porque al final funciona así, cuanto más años, más intereses pagas. O sea, es lógico, ¿no? Pero hay gente que está dispuesta a pagar más intereses, ¿no? En aras a no tener esa carga, a lo mejor, de tener que pagar una cuota mayor, ¿no?
Perfecto, yo creo que queda muy claro y al final encontrar un poco el equilibrio y ver cada caso.
Eso es.
Oye, hablemos ahora sobre la famosa capacidad de endeudamiento, que yo creo que es un tema que genera muchas conversaciones y a mí me preguntan muchísimo, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos podemos destinar al pago de hipotecas o préstamos? ¿Y ese porcentaje varía en función de las entidades?
Pues sí, el porcentaje, no sé si me oyes porque se ha cortado un momento. Me sigues oyendo, ¿no?
Sí, te
Sí,
escucho
vale.
perfectamente.
Es que se me ha cortado ahí la imagen un momento. No, el porcentaje cambia. Y lo normal es que vaya de 35 a 40%. Más de un 40% es un poco complejo, ¿vale? Volvemos a lo mismo, hay casos excepcionales que el banco hace alguna excepción, valga la redundancia, pero lo normal es de un 35 a un 40. O sea, si tienes. Bueno, lógicamente, cualquiera ya te puede hacer la matemática, ¿no? Pero un 40, un 35 o 40, quitando las deudas, o sea, los préstamos que pagues. O sea, es sobre el neto de tu capacidad de pago. Eso no hay que olvidarlo. Por ejemplo, tienes una cuota de 200 euros y ganas 1.000 euros, oye, pues empieza tu cuota desde 800. O sea, tu capacidad de pago es de 800. Esos 200 hay que restarlos.
Correcto, sí, se entiende perfectamente. Y entiendo que la financiación, si es para compra de vivienda, inversión, el porcentaje que te financian también es menor, ¿no? ¿Esos porcentajes están establecidos? Si es 80%, por ejemplo, creo que es lo que se escucha más, ¿no? Cuando es para
Total.
compra de vivienda habitual, ¿o qué porcentaje sería de inversión?
Mira, para vivienda habitual estamos hablando de un 80-90. También dependerá del banco. Hay bancos que dan 90, otros que dan 80. Incluso podría ser 90 de tasación, un poco más. Para inversión normalmente está entre 60 y 70. Aquí lo mejor es hablar con alguien, lo que decía, de verdad, que si no es con Hipo, con otro competidor, con un colaborador, que alguien, con un intermediario, estos que están haciendo ahora, que es que no cobramos nada a las entidades, o sea, a los clientes finales, de verdad. O sea, al final estamos curtidos de hacer muchas operaciones y sabemos cómo orientar la situación, ¿no? Pero objetivamente hablando, lógicamente la inversión siempre va a ser menos, porque al final el banco es lo que quiere es menos riesgo. Y dice, oye, ¿qué capacidad hay de, yo le voy a dar un loto value alto, pero qué capacidad hay de que este señor me deje de pagar? Pues si es su casa, su vivienda habitual, lógicamente va a ser menos probable que no deje de pagar, que si es una inversión, que a lo mejor le va mal, deja de pagar, ¿no? Entonces, bueno, es legítimo y es normal, ¿no? Insisto, lo que recomendaría es visitar cualquier competidor, nosotros Hipo, y ahí te van a orientar bien.
Disculpa que interrumpa un momento el podcast. Si te está gustando el contenido, me gustaría pedirte un favor. Indica que te gusta, deja un comentario o comparte este podcast con tus amigos. Y además, si quieres que te avise cada vez que publico nuevos podcasts, puedes darle a seguir en la plataforma donde lo estés escuchando. Y no te olvides de entrar en vivirderrentas.net, donde encontrarás mucho más contenido y te puedes suscribir para que te mande un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast. Muy bien, oye, y esta pregunta que te voy a hacer ahora quizá te suene un poco extraña, pero es una pregunta habitual y es que, bueno, cuando te dedicas a la inversión inmobiliaria, si lo quieres ir escalando, llega un momento que te planteas hasta qué momento, aunque tú sigas cumpliendo esa ratio del 35 o 40% sobre tus ingresos que comentábamos antes, hasta qué momento puedes seguir escalándolo y pedir hipotecas. O sea, ¿sería infinita el número de hipotecas que puedes pedir mientras cumplas eso o habría algún momento en el que a lo mejor tengas problemas?
Infinito. Infinito mientras cumples los requisitos del banco. Bueno, no hay nada infinito, o sea, es que es imposible que sea infinito, pero quiero decir que podrías hacer, si eres Bill Gates, podrías hacer hipotecas de aquí hasta, vamos, sin parar, miles y cientos de miles, ¿sabes? Perfecto. No hay problema. O sea, los bancos lo que quieren es que cumplas los requisitos. Son muy estrictos a la hora de los requisitos, pero cuando los cumples no hay problema. No van a decir, oye, llevas 10 hipotecas, oye, llevas 15 hipotecas. Si cumples los requisitos y ven tu capacidad de pago, otra cosa es que lleves 10 hipotecas y estés con el 37% de capacidad de pago, canalicen tus viviendas, que no les gusten las viviendas que tienes, o que vean un impago a una vivienda, eso son cosas distintas. Pero que tienes una buena cartera y es sana y tienes unos buenos inmuebles y tienes tu capacidad de pago que no está ahí al límite, no hay problema.
Muy bien, entonces tener sobre todo el consejo que nos darías creo que es tener claros qué son los requisitos que pide la entidad financiera, ¿no? Y ver si los cumplimos, entonces pues ya sabremos si nos van a conceder la hipoteca. Luego hay otro tema muy habitual y es que hay entidades, según se dice, porque no, yo no me he encontrado en ese caso, pero se comenta que hay entidades que los ingresos por alquiler o no los computan o los computan distinto que los ingresos de nómina. ¿Esto es así?
Total. Es cierto. Hay entidades que no los computan y hay otras que sí. Y hay entidades que los computan del todo y hay entidades que computan el 60% o el 70% o incluso el 50%. La verdad es que una de las cosas difíciles de este negocio es trabajar con las entidades bancarias, porque aunque parezca que no, todas tienen las leyes, un poco la dinámica y la estructura clara y son iguales, pero luego el funcionamiento cambia mucho. Las políticas que ellas tienen internas, el tipo de operaciones que aceptan, del tipo de cosas que permiten, es que es muy variopinto, ¿no? Entonces, una de las dificultades para nuestro negocio es eso, tratar con tanta variedad a la hora de criterios comerciales, criterios operativos, es bastante distinto. Hay unos bancos que requieren más conexión al mundo digital, otros que es más al tradicional. Es cuando te metes en el mundo sorprende un poco, ¿no? Que haya tanta variedad, pero al final, bueno, tiene sentido. También son empresas que han crecido de diferente forma, ¿no? Y han hecho, pues, sus políticas han ido evolucionando de diferente forma también, ¿no?
Muy bien. Oye, llegamos al final de la primera parte de la entrevista y ahora pasaremos a preguntas que nos han hecho llegar algunos seguidores, ¿no? La primera pregunta creo que la has respondido ya parcialmente y nos dice si cobráis tanto al cliente como del banco, que esto ya lo has respondido ampliamente antes. Y yo creo que la segunda parte sí que puede ser más interesante y es que nos pregunta que cómo se asegura que buscáis la mejor opción para él y no una que además os genere a vosotros la mayor rentabilidad, ¿no? Se refiere si hay algún tipo de conflicto de interés y si estáis regulados o si estáis obligados a informar sobre ello.
Estamos totalmente regulados. El asesor, además del certificado del examen que estamos hablando antes, estamos regulados por el Banco de España, por cierto. Además del certificado que hablaba antes, tiene que firmar un código deontológico. Además, ten en cuenta que nosotros somos muy transparentes a la hora de aplicar a los bancos y el contacto lo derivamos rápidamente. O sea, no es en plan controlar la operación y de repente me interesa una operación y te vende esta operación. Y además que siempre para empezar la decisión es del cliente final, ¿no? Las ofertas las recibimos, las decisiones del cliente final en todo momento. Es muy difícil, es un negocio que es muy difícil, aunque un competidor quisiera hacerle ese tipo de operaciones, que podría darse caso, aunque es poco probable, porque lo normal es que cobremos un 0,50 de todas las entidades, aunque es verdad, siendo totalmente transparentes, hay alguna entidad que pues, nos da rappel y que conseguimos un poco más, pero la realidad es que, aunque se quisiera, cuando un cliente, cuando recibió las ofertas un cliente y les presentábamos las ofertas, es muy difícil decirle, oye, vamos, en mi casa no pasa ni un segundo. Oye, coge esta que es más cara y te cuesta 10.000 euros más, ¿sabes? Sobre esta, porque es difícil imaginarme ese criterio, ¿no? Podría pasar que la diferencia fuera 200, 300, 500 euros, 1.000, 2.000, no lo sé, y a lo mejor el asesor, que por cierto es una decisión propia de cada asesor, que los asesores no saben, por otro lado, lo que cobramos por cada entidad es un acuerdo de colaboración cerrado y uno de los motivos también para controlar ese tipo de situaciones es que no sepan el tipo de comisión que tenemos, pero se me hace verdaderamente imposible. Podría pasar que a lo mejor dijera, bueno, pues esta es un poco más cara, pero te recomiendo este banco por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero nunca en ningún momento va a ser porque haremos una comisión. Estamos, aparte de la política de la empresa y la cultura de la empresa, estamos en una fase que queremos crecer y queremos, el boca a boca para nosotros es clave, una de las fuentes más grandes que tenemos sin ninguna duda es el boca a boca, ¿no? Es la gente que hace la hipoteca, que se ahorra el dinero, que se ahorra la gestión, que se ahorra el tiempo, que no se le ocurra tanto y que acaba teniendo una hipoteca, un hipotecón. Y luego va, pues lógicamente ahí detrás de hecho es unas cosas que machaco y me gustaría machacar más todavía, va detrás a su primo, amigo, que escucha que quiere una hipoteca y dice, oye, pues mira, habla, métete en hipo, ¿no? O sea, sin ir más lejos, hoy me ha llamado un cliente de Rubén González, que le firmamos la hipoteca hace más de un año, que me ha llamado y no me acordaba, un policía, y un amigo, perdona, de Rubén González, y en ese sentido descuidar que no va a pasar.
Muy bien, yo creo que queda bastante claro este tema. Y la siguiente pregunta que nos hacen seguidores es ¿de qué manera se puede llegar a financiar, además de la compra, ¿no?, más de ese 80%, por ejemplo, si vamos a hacer una reforma? Vamos a suponer que nos vamos a gastar 20.000 euros en esa reforma. ¿Cómo podemos decirle al banco, oye, me financias más del 80% y yo aportaré el dinero de la reforma?
Pues mira, aquí hay... Eso es complejo también, ¿eh? No todos los bancos lo tienen. Hay un par de entidades. Una de las cosas que, lógicamente, no voy a decirlo porque es el valor añadido de IPO y así invito a la gente que se meta, a la gente de esta categoría, esta situación que busca financiar con reforma. Hay un par de entidades que financian con reforma, pero que financian con reforma operaciones de hasta 70.000 euros, ¿eh? O sea, estamos hablando de reformas profundas. Tienen una serie de requisitos que tienes que cumplir. Entre ellos te dejan elegir la casa de reformas, pero tiene que ser, o sea, tienes que elegir entre un paquete, una variedad de 5 o 6 casas de reformas consolidadas y reconocidas, ¿eh? No estamos hablando de otras. Y lo que hacen es meterte en el paquete, la totalidad, los 70.000. Y lo hacen a tipo de interés de hipotecario, o sea, que está muy bien. Es un tipo de producto que no nació hace más de un año y medio y funciona muy bien. Para una persona que dice, oye, necesito hacer una casa que está destrozada, necesito meterle hipoteca al máximo por todos lados porque no quiero descapitalizarme o tengo muy justo el tipo de, la cantidad que quiero meter, pues oye, te financian 90% más el 70.000 de la reforma, pues es que estamos hablando de, realmente te están financiando un 130%, un 120%, lo que sea, ¿no? Y está muy bien, sobre todo por lo que digo, que son tipos hipotecarios o sea, que es más barato, mucho más barato que un préstamo al uso, que también puedes hacerlo. O sea, hay gente que dice, oye, ¿cómo puedo hacer? Pues esta tipología de operación, que hay dos entidades que lo hacen, o bien, oye, pues pides la hipoteca, te dan el 80 o el 90%, vamos a suponer que te dan el 90, y luego el resto, pues si no tienes capital, liquidez para hacer esa reforma, pues puedes pedir un préstamo, ¿no?, personal. Pero bueno, ahí estamos hablando ya que se te da un tipo de interés de un 4 para arriba, lo más seguro que entre un 5 o un 6.
Claro, y estas dos entidades que comentabas, tienes que hacerlo con las empresas de reformas que ellos tienen ya, que deben tener el acuerdo, ¿no?
Eso es. Son dos alternativas. Otra, a ver, luego, lógicamente, a quien le interese, no le interesa, pero son alternativas esa de paquete entero, y si no, tienes que ponerlo tú la liquidez, o si no, ya pues pedir un préstamo personal.
Perfecto. Las dos siguientes preguntas que nos mandan seguidores yo creo que ya las estarían respondidas, porque la primera nos pregunta qué comisión del broker, si la comisión del broker se puede añadir a la financiación hipotecaria. En este caso no hay comisión, con lo cual nada que añadir. Y la siguiente es, hay unas tarifas distintas según la dificultad de lo que consigáis, ¿no? Antes comentabas, ¿no?, que sí que podría
variar. Eso es. Sí, la idealidad es, nosotros no cobramos nada por defecto, pero sí, insisto, es una operación compleja de reunificación de deudas o 100%, ¿no?, cosas así difíciles que requieren un trabajo. Al final, nuestro margen no es muy alto, ¿eh?, porque los intermediarios tradicionales, los brokers tradicionales, cobran de un 4 o un 5%, ¿eh?, del valor de la hipoteca. Estamos hablando que te cobran 4.000, 5.000 o 6.000 euros y se quedan tan anchos. Que lo entiendo, ¿eh? O sea, vamos a ver, lo entiendo por la tipología de operación que ellos en su core, ¿no? No entiendo que lo hagan con operaciones sencillas, que pasa a menudo, aprovechando un poco el desconocimiento del cliente, eso nosotros nunca lo haríamos, ¿no? Y en el caso de que tuviéramos una operación compleja, lo que decía el margen, o sea, cuando nosotros necesitamos volumen y no es un margen tan alto porque no lo es. O sea, al final, siendo totalmente honesto, todavía la empresa sigue perdiendo dinero. No es algo poco habitual, o sea, las startups tecnológicas, no digo nada fuera la gente a lo mejor se echa las manos a la cabeza, pero vamos, las startups tecnológicas todas, vengo, estamos seleccionados en Danzadera, que es que es la aceleradora de Juan Rosa y de Valencia, del fundador del director de Mercadona, el presidente de Mercadona. Y todas, tenemos ahí los 30 seleccionados entre las mejores de España y todas están perdiendo dinero, o sea que no es algo fuera de habitual, ¿no? Entonces, bueno, que no, lo que intento decir es que al final lo que buscamos es aplicar mucha tecnología para hacer generar mucho volumen y crear y ser capaces de captar un tamaño de mercado grande en poco tiempo. Al final, cuando consigues eso, lógicamente lo que cuesta es la tecnología, es montarla. Luego, una vez que lo tienes montado, el coste marginal de cada nuevo usuario, de cada nuevo cliente que se mete en la plataforma, se va reduciendo en el tiempo. Entonces, nosotros ahora estamos en la fase en la que nos ha costado y nos sigue costando mucho la tecnología y todavía no estamos en break-even, pero tenemos inversores que apuestan por este modelo de negocio, por esta tipología de producto y miran a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora estamos, por ejemplo, en ronda de financiación, por eso existen las rondas de financiación, ¿no? Entonces, para no desviarme un poco, que me voy un poco por las ramas, esos intermediarios son operaciones muy complejas. Nosotros en esas operaciones no vamos a cobrar nunca más de un 1%, a diferencia de cuando cobran un 5%. Lo normal es un 0,5% también, ¿eh? Pero nos sentimos más cómodos, insisto, en operaciones más sencillas, ¿vale? Esa es una línea que hemos decidido sacar porque nos entraban clientes de ese tipo y nos sentíamos con la obligación moral de dar servicio a ese tipo de clientes y que no fueran y no derivarles a ese intermediario tradicional que sí que le va a meter, pues o sea, que le va a cobrar a lo mejor 5.000 o 6.000 euros, ¿no? Intentamos hacerlo más económico, aprovechando la estructura tecnológica y los acuerdos que tenemos, pero requieren un trabajo mucho mayor. Y como requieren un trabajo mucho mayor, tenemos que cobrar.
Perfecto, pues llegamos al final de esta segunda parte de la entrevista y te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado y crees que te gustaría comentar.
No, o sea, yo creo que hemos tratado todos, la verdad. No me sale ninguno a la cabeza de sí.
Vale, perfecto. Pues oye, si
te ocurre a ti alguno, ¿no?
No, de hecho, yo ya le he dado bastantes vueltas a todas las preguntas que os podía hacer y por eso también hay preguntas de seguidores, porque también pido ayuda, ¿no? Por si alguna cosa se me ha pasado a mí, pero yo creo que hemos tocado todos los temas. Normalmente, cuando terminamos la entrevista, hacemos 10 preguntas rápidas que son para conocer un poquito más al entrevistado. No sé si te sientes cómodo y quieres que pasemos con ellas.
Sí, adelante, adelante.
Vea, genial. Venga. Pues la primera pregunta, y es una de las que más me gusta, dice que ¿qué o quién te inspira a ti?
Ah, me inspira mucha gente. Me inspira Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Me inspiran gente incluso que no tiene nada que ver con esos gurús tan fuertes en el mundo tecnológico de startups o de bueno, Jeff Bezos, lógicamente, ¿no? Pero incluso pues gente como Conor McGregor, o incluso políticos, ¿no? Que independientemente de la tendencia política que uno tenga, ¿no? O sea, hay gente que al final me demuestra que tiene, le iba a decir una barbaridad, pero los tiene bien puestos y a mí me inspira eso, ¿no? Ver gente que se coge la vida por los cuernos y afronta situaciones difíciles y presión que no tiene por qué y, bueno, pues mucha gente, siempre me inspira mucha gente. Y luego gente de lectores, o sea, de autores de libros que tengo, ¿no? Mucha gente, Germán. Es difícil decirte así uno en concreto, ¿vale? Si tuviera que decir uno, Bill Gates, porque me parece un superhumano que es único.
Has dicho unos cuantos, yo creo que todos bastante interesantes, y aprovecho este último apunte que has hecho del libro para enlazar con la segunda pregunta, y es que si nos puedes recomendar un libro que sea de inversión o no, puede ser cualquier libro, y por qué nos lo recomendarías.
Bien, ahora estoy leyendo uno que es muy interesante de generación Z, que están hablando de la generación posterior a la mía, y soy millennial, que es de Dorsey, se llama, Jack Dorsey creo que es, pero no es el fundador de Twitter. Pero bueno, hay uno que me encantó, que leí hace muy poco, que yo creo que es más ameno. Bueno, dos, voy a decir dos, venga. Uno es de 0 a 100, de 0 a 1, perdona, de Peter Thiel, de 0 a 1, que habla sobre cómo las startups tienen que huir de la competencia monopolística, de la competencia no monopolística, o sea, hay que intentar ir hacia el monopolio creando barreras de entrada tecnológicas que permitan que muy poca gente pueda replicar, ¿no? Muy chulo, muy dinámico. Y otro, Blitz Scaling se llama, que habla de cómo las empresas en fase de crecimiento brutal, cómo evolucionan y qué es lo que tiene que hacer un fundador o una persona que dirige una startup para aguantar ese crecimiento. Nosotros no estamos todavía en época de Blitz Scaling, esperamos tenerla. Blitz Scaling son las empresas como Glovo, como Deliveroo, como empresas que de repente escuchas como Jeff, que ahora ha levantado 20 millones, como Vinex, que ha levantado 15. Son empresas que de repente levantan, están en serie B o serie C y levantan barbaridades ingentes para acelerar todavía más a nivel mundial, ¿no? Y contratan a cientos de personas. O sea, está muy chulo el libro. Nosotros todavía estamos en una fase previa. Vamos a ver si llegamos a la época de Blitz Scaling, que se llama. Es el fundador de LinkedIn, el libro. Muy bueno, muy dinámico.
Muy bien, Juan. Pues dejaremos los libros anotados en los comentarios del podcast o del vídeo en YouTube. Y esperamos veros en algún momento vosotros también en esa etapa, ¿eh? La tercera pregunta sería un principio al que le seas fiel en tu vida.
Vale. Hay una extreme ownership, se llama extrema autorresponsabilidad. Que esto va en un libro también muy, muy interesante, ¿vale? Que me cambió también un poco la vida. Que es el concepto de que todo lo que nos pasa en la vida es nuestra responsabilidad. Sé que no todo, lógicamente, pero a mí me cambió el concepto de decir, hoy he tomado las decisiones que he tomado y he llegado aquí porque he tomado esas decisiones. Si hubiera tomado otras decisiones, hubiera llegado a otro sitio, ¿no? Echando la vista atrás, es miles y miles, no, cientos de miles de posibilidades que podía haber cogido en mi vida y eso me hace sentirme más dueño de mi vida, ¿no? Y es un principio que tengo hermanos trabajando también en la empresa que intento inculcar también dentro de la empresa. Y stream ownership es como extrema autorresponsabilidad. Los líderes no se quejan tanto de lo que... Bueno, da igual. Yo creo que ha quedado claro.
Ha quedado clarísimo. Sí, Juan. Y la verdad que es muy interesante el concepto. La siguiente pregunta es, ¿dónde os gustaría estar dentro de 5 años?
Vale. ¿Dónde nos gustaría estar dentro de 5 años? Pues mira, como yo viendo... otros países, ¿vale? Que en España siempre vamos un poco rezagados en el tema estos de evolución de este tipo de productos, ¿vale? Me gustaría estar como están ahora Inglaterra y Estados Unidos, ¿vale? Yo creo que ellos estarán en una fase todavía más adelantada, pero como están son plataformas que han cogido bastante volumen de mercado, estamos hablando de un 30, un 20%, un 40% de todo el volumen de mercado que aparecen en la televisión, que ha calado mucho en la sociedad, en la intermediación hipotecaria, el brokeraje, ¿no? El hipotecario. Y que al final se convierten en, insisto, de verdad, que no es nosotros, o yo estoy seguro que va a haber una figura que, o una o varias, no es más que sea una, pero puede haber varias, que en España pase, ¿no? Porque al final la intermediación normalmente no es buena, la mediación normalmente no es buena, pero depende del producto. En este producto en concreto es bueno, porque al final le quitas, y no quiero sonar mal porque mis clientes son los bancos, pero al final le quitas poder a una industria un poco más oligopolística y a una industria y le das poder a una persona, a una figura que actúa más de forma objetiva pensando en el cliente. O sea, cuando un banco vende su hipoteca, siempre va a vender su hipoteca. Da igual que tengas un amigo que está director en una sucursal y que te diga que es la mejor hipoteca. Lo más seguro es que a lo mejor no lo es. O sea, es la mejor hipoteca que conoce. A lo mejor si conoce otras, te diría otras, pero a lo mejor ni siquiera las conoce. Entonces, al final uno mira siempre desde su punto de vista desde la casa. Los bancos al final siempre van a querer vender sus hipotecas porque es normal y me parece muy sano en una industria como las hipotecas que exista una figura que de forma objetiva y agnóstica te dé su opinión y que haga un poco de arbitrario. Oye, pues entran por aquí y yo derivo y entras tú y yo controlo la entrada y controlo a ver a qué banco va. No solo controlo yo, lo controla el cliente, mejor dicho. Tú, el cliente lo controla. No te estoy intentando vender. No entras y te estoy intentando vender porque voy a cobrar con todos los clientes, con todas las hipotecas igual. Menos quitando 2 o 3 que a lo mejor cobro un poquito más, pero voy a cobrar de todas igual. Entonces no tengo esa necesidad de decirte, oye, pues este banco es 10 veces mejor que el otro cuando no lo es, ¿sabes?
Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y que consideras importante?
Pues es muy ambiguo eso, ¿no? ¿Qué es lo que me suelen preguntar?
Algo que echas de menos, ¿no? Algo que crees que se debería preguntar más.
Pero en mi...
En general, ¿no? Es más a ti, pero puedes aplicarlo también en IPO, ¿no? Uh-huh. Algo que quizá los clientes no se fijan, ¿no? Entiendo que se fijarán más en cuánto cobráis o cosas así. Uh-huh.
¿Qué es lo que me suelen preguntar? Y no. Vale, pues una de las preguntas que no suelen hacer los clientes relacionada con IPO es, aunque parezca mentira, el horizonte temporal. No, normalmente la gente asume que lo mejor es 30 años, ¿no? Y yo creo que lo hemos hablado al principio, que hay muchos casos que, sobre todo en inversión, por ejemplo, o sea que nosotros luego lo decimos, ¿no? Hay gente que busca inversión que pone 30 años porque quiere la hipoteca menor, pero a lo mejor dices, oye, pues no sé, a lo mejor tiene sentido ir a menos, ¿no? No sé si esa pregunta vale.
Sí, sí, claro que sí. Me parece además muy, muy buena pregunta. De hecho, la hemos comentado antes.
Sí.
Vale, llegamos ya al final de esta entrevista y aquí cambio un poquito de registro. Mis oyentes ya lo saben que soy un gran fan gastronómico, así que esta pregunta es totalmente interesada. Te voy a preguntar un restaurante que me quieras recomendar y que no me pueda perder.
Vale, fui a comer el otro día a Lua. Se llama Lua, creo. Espera que te lo miro. Está Lua. Está aquí al lado de mi casa.
¿Dónde está ubicado? ¿En Madrid? ¿O?
Sí. Está muy bien. Es un menú cerrado. No es barato, creo que vale 50, pero comí muy bien. Muy bien.
Perfecto.
Comida pues, difusión. Está guay. Lua Restaurante.
Lua Restaurante. Pues lo buscaré y también lo meto ahí debajo.
Muy bien.
Llegamos ya al final, Juan. Con todo lo que nos has preguntado, imagino pues, que los seguidores estarán ahí buscando IPO y demás. Entonces, no sé si nos puedes explicar dónde os pueden encontrar o dónde te pueden encontrar para dejarlo anotado debajo. No sé si quieres dar un correo electrónico o lo que sea.
Sí, a ver, te dejo todo. Mira, vamos a ver, tenemos un problemón, Germán, con lo del nombre, porque es un nombre muy bueno. Además, está, cuando lo vean los oyentes, les va a gustar, porque el logotipo juega las dos O's con los hocicos del hipopótamo y es un hipopótamo sonriendo, está muy chulo. La marca está muy bien. Pero tenemos un problema porque Google, cuando pones H-I-P-O-O, es decir, un apellido SOS, que somos nosotros, si es la primera vez que lo pones, te autocorrige. Entonces, ahí estamos peleando con ellos como locos porque hemos perdido muchísimo dinero. Yo creo que es la acción que más dinero nos está haciendo perder. Nosotros pagamos también, lógicamente, por el nombre IPO con dos P's y dos O's, porque Google te corrige y dice, bueno, pues aunque te corrija, que aparezca arriba, ¿no? Pero bueno, a veces el presupuesto se acaba. Entonces, es un problema muy grande, porque dicen que es un tema de algoritmo, que tenemos que tener todavía más volumen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es como tal cual lo hemos dicho, H-I-P-O-O, pero si no la encuentras es porque Google te está corrigiendo, el maldito Google, ¿vale? Que me encanta la empresa, pero nos está haciendo mucho daño. Y pone lo pequeñito, lo típico de que hiciste de decir hipo con dos, un apellido SOS. Si lo buscas ahora, lo vas a ver. Y entonces tienes que dar la que hiciste decir hipo con dos SOS. Y ahí aparecemos ya en todos lados. Estamos bastante bien posicionados. Pero bueno, quitando ese problema inorgánico que tenemos muy serio, el resto estamos muy bien.
Vale,
o buscando simplemente www.hipoo.com. ¿Vale? Y ya está. O sea, ahí vas directo.
Vale, de todos modos.
Si dejo mi mail, sí, perdona, que ibas a decir eso, ¿no?
Sí, no, lo pondremos de todos modos, ya lo buscaré yo correctamente y lo pondré en los comentarios para que no haya dudas.
Te lo agradezco. Mira, y mi email, lógicamente, quien quiera que me llame, que me dé feedback, que haga un mystery shopping y que me dé su opinión de la empresa. Y aquí estamos para echar una mano en lo que podamos, ¿vale? Somos un equipo muy ilusionado, trabajando muy intensamente, o sea que. Bienvenido todo el feedback posible. Es juan@hipo.com. Hipo con un apellido SOS.com.
Muy bien, Juan. Pues lo dejaremos también anotado debajo. Y nada, solo me queda agradecerte. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante. Y además hemos tocado temas que creo que siempre generaban polémica y siempre había dudas y creo que han quedado muy claros. Así que bueno, espero que hayas estado cómodo y te agradezco de nuevo pues, que hayas querido asistir aquí.
Totalmente, muy cómodo, Germán. Muchas gracias por invitarme.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.